Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con un pergaminense que jugó 3 mundiales juveniles con los Pumitas y fue parte importantísima del Duendes heptacampeón del litoral, pero su condición de homosexual hizo que no quisiera seguir su camino profesional con el rugby y hoy vive feliz fuera del closet. Les presento a Vittorio Rosti.
¡Adentro!
Bueno, Vittorio, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, Pato, ¿vos?
Bien, una semana movida.
Un poco, sí, la verdad que sí. Más que nada, después de lo del programa de Ángel de Brito empezaron a llegar como muchas notas y todo eso.
Sí, con lo de Brito medio que pegaste el trampolín. Pero bueno, todo explotó con la nota que te hizo Romagnoli en Rosario.
Sí, totalmente. Esa fue la que disparó todo. Empezó, la republicó Le, la republicó Clarín. Varios medios. De ahí salió todo, de los chicos de 5RTV en realidad, que ellos fueron los primeros en hacerme la nota.
Bien, ¿y cómo te sentís? Porque imagino será raro.
Recibí muchos mensajes, todos positivos, así que nada, me siento bien. Creo que me tocó hacer algo que hacía falta hacer y que por lo que me han escrito, por lo que me han escrito, era necesario en el ambiente, tanto del rugby como de cualquier deporte. Ya hay varios deportistas que están saliendo, qué sé yo, como Sebastián Vega, creo que es el chico de...
El basquetbolista de Comodoro.
Del basquetbolista, y algunos otros más, como a salir a hablar de estos temas, a mostrar que el homosexual, el gay, puede ser deportista de la misma forma que los heterosexuales. Pero sí, fue una semana rara.
Sí, la verdad que es un tema que hay que abordar con tanta profundidad y es tan delicado que hay que tratarlo, porque si no se sigue tapando y sigue habiendo gente que quizá sufre y que está oprimida durante décadas de su vida y cuando en realidad no está haciendo nada malo más que disfrutar su vida con una elección propia que no jode a nadie. Pero es increíble que tengamos que estar diciendo estas cosas que parecen obvias.
Sí. Más que nada que porque toda la sociedad está atravesada por ese machismo de que el gay no puede hacer deportes, de que el gay no puede integrar un equipo con heterosexuales, o mismo que ponele un equipo de gays no le puede ganar a un equipo de heterosexuales. Es como, está tan atravesado a lo largo de toda la sociedad que va mucho más allá del deporte. No es específico del ambiente ni del rugby, ni del vóley, ni del básquet. Lo ves en todos lados, en el trabajo, en la familia, en la calle, está en todos los ámbitos.
Te remonto un poco a tu infancia, niñez, cuando arrancaste a jugar al rugby. Contame cómo fue en Pergamino que empezaste a jugar al rugby.
Yo arranqué a los 9, más o menos, a jugar al rugby en 2005. Yo iba al club gimnasia, a la colonia de verano, y los que en ese momento no había rugby en el club gimnasia, fue el primer año que un grupo de jugadores se largaron y empezaron a reclutar chicos de la colonia, de los colegios, de lo que sea. Y a nosotros nos reclutaron en la colonia de verano a hacer algunos juegos típicos de rugby infantiles. Y dijeron, bueno, si les gustó, nosotros vamos a arrancar ahora en marzo, cuando empiece el colegio. Y de ahí arranqué, en marzo de 2005. Como socio fundador, tenemos un banderín, los que arrancamos ese año. Nada, fuimos los primeros jugadores de rugby y de gimnasia de Pergamino.
Pergamino, que es la ciudad del Flaco Vilos y de Tristán. Mirá para las cosas que guardo en mi cabeza, que si estas estupideces que...
Sí, tal cual.
Espectacular. Pará, y si me equivoco en algo, soy una persona de casi 40 años, si me equivoco en algo, vos frename y decime, no, estúpido, esto no es así.
Obvio, tranqui.
¿Cuándo se empieza a desarrollar la sexualidad? Me imagino que, al igual que el heterosexual, me imagino que la adolescencia es el momento que uno empieza con estas inquietudes sexuales. Bueno, si me escucha un psicólogo, capaz que dice, no, estúpido, estás diciendo cualquier cosa.
No.
Pero bueno, no sé, pienso, claro, pienso
entiende,
que es así.
Sí, se entiende. Yo, personalmente, es muy variado, la verdad. Mi expareja, él estuvo durante muchos años con mujeres sintiendo que era heterosexual y en un momento, como a los 26 años, se dio cuenta que no, que era gay. A mí me pasa que desde que tengo uso de razón me siento diferente, que en algo sentía que no encajaba con mis amigos, mis amiguitos de chico, o por ahí si te veían un poco amanerado, ya viste, empezaban las burlas desde chico. Pero yo personalmente me siento así desde que tengo uso de razón. Y es la típica que uno dice, el gay nace o se hace. Para mí es como mismo el heterosexual. Vos en ningún momento tenés uso de razón para decir, quiero ser heterosexual, quiero ser gay, o tal vez acciones que hayan influido en tu elección. Que en realidad tampoco es una elección, porque elección es la forma de vivirlo. Por ejemplo, yo elijo estar afuera del closet, elijo contarlo, pero no elijo ser homosexual, no elijo ser gay, porque de elegir, elegimos toda la más fácil, somos todos heterosexuales, nos olvidamos de todo este problema, no tenemos que estar hablando de todo esto y listo. Y la vida es más fácil para todos. Pero yo creo que viene desde chico, ya en pequeñas acciones, capaz que no te das cuenta y ya lo estás viviendo así, hasta antes de la pubertad.
Claro, y me imagino que un chico que ya está con esa elección, o como quieran llamarlo, me imagino sufre mucho. A vos capaz te era más fácil porque jugabas al rugby y eras gigante ya de chico, entonces quizás los amiguitos no te decían nada, dejaba a Victorio, bueno, no le digo nada.
No, eso de no pasarla tan mal me empezó a pasar cuando, sí, qué sé yo, a los 15, cuando ya era más grande, que era como físicamente más grande que el resto, o cuando empecé a jugar en seleccionados o lo que sea, que empecé como a desarrollarme más físicamente, pero de chico sí, yo de chico, encima, de chico hacía gimnasia deportiva, que viste, si vos sos chico y hacés gimnasia deportiva, te tildan de gay, iba a una escuela...
Sí, es un deporte caratulado como...
Claro, una boludez. Iba a una escuela de arte, además de hacer deporte, hacía básquet, fútbol, voleibol. Hacía todas las actividades, pero viste, cuando sos chico, por ahí elegís una cierta actividad y ya está, te catalogaron como el chico gay. O haces ciertas cosas y ya te encasillan. Y de chico yo la sufrí un poco, la verdad que sí. Después ya de más grande me pasó eso, cuando empecé a crecer físicamente y ir al gimnasio, como que todos empezaron a callar, no me dijeron más nada. Pero desde chico, sí. Es más, tengo un amigo de mi hermano que ahora tengo la mejor, y desde chico me cargaba y me decía nenita. Ya antes de los 10 años. Entonces, todos hemos pasado, por más que seas o no amanerado, si notan algo que es diferente tuyo, te lo hacen saber.
Sí, la crueldad de los chicos, que en realidad también es esa crueldad que también trasladan los padres hacia los chicos, y me incluyo también.
Viene de los grandes.
Sin duda, si me incluyo, es una cuestión, me parece, más generacional, que tampoco podemos pretender que de un día para el otro, digamos, listo, ahora sí es el mundo del bien.
Sí, no, totalmente.
Es sí, generacional, totalmente. Como en la época de nuestros abuelos, quizá la homosexualidad era totalmente algo prohibido, en la de nuestros viejos era verlo mal, y ya ahora ya creo que no te asombrás tanto si ves una pareja homosexual de la mano.
Claro.
No, no sé, me parece que es generacional. Quizá
sí, es un proceso. Es un proceso social. Es un proceso social que lleva tiempo y que lleva trabajo, y que también lo hacen realmente los que quieren, porque el que no quiere se queda con ese pensamiento y no se instruye o no avanza. Y hay muchos que se quedan con ese pensamiento, por negarse a querer cambiarlo o a querer interpretar otras realidades que no son las suyas. Porque lleva un laburo, la verdad que lleva un laburo mental y un laburo interno, decir, ok, esto no pasa nada. Todo lo que yo tenía construido de antes, que me dijeron que estaba mal, en realidad no estaba tan mal. Entonces es como un trabajo que tiene que hacer, más que nada por ahí las generaciones que se crearon diferentes. Pero bueno, hoy lo hablaba también con los chicos del programa de la tele, que las generaciones más grandes se han tenido que adaptar al uso de un teléfono, al uso de internet, al uso de la computadora, a miles de cosas que, bueno, vienen con el avance del mundo y de la sociedad. Es una más.
Bien, hay algo que me divierte mucho, es cuando me junto con amigos, padres del jardín de mis hijos, Yo me acuerdo que antes siempre la joda era cuando uno tenía un hijo, una hija nena y otro tenía un hijo varón, mi hijo con tu hija, no sé, así era chistos estúpidos. Y ahora es, creo que cuando nuestros hijos sean grandes hay tantas posibilidades de que esté un nene con un nene que sea una pareja heterosexual. Y es así, por más que lo tomemos medio livianamente ahora.
Sí, totalmente. Y hasta también por ahí ahora se habla mucho del gay, de la lesbiana y del heterosexual. Pero hay miles de grises en el medio. Que una chica me escribió por Instagram que es bisexual. Y ponele, el bisexual la tiene difícil tanto para los heterosexuales como para los gays. Porque el gay dice, ah, dale, es una etapa, a mí me pasó lo mismo. Y el heterosexual siempre está, ¿y cuál te gusta más? Y no, porque cada persona es diferente, cada persona lo vive de otra forma. Y hasta mismo el gay puede sentirse atraído por una mujer, pero en mayor proporción por un hombre. Entonces, no hay blanco y negro. Hay un montón de matices, de grises en el medio con respecto a la sexualidad, como cantidad de personas haya en el mundo.
Es espectacular. El bisexual es tomado como un desviado.
Claro, por los dos. Tanto por el gay como por el heterosexual.
Muy bueno. Che, bueno, pará, te vuelvo al rugby. Ya adolescente, empezaste a crecer en nivel y empezaste a ser convocado por seleccionados hasta llegar a lo máximo que uno aspira en la etapa juvenil, que es jugar en Pumitas. Que no jugaste uno, no jugaste dos, jugaste tres mundiales juveniles, cosa que le pasa a muy pocos jugadores a nivel mundial. Tres mundiales juveniles. Increíble.
Sí, la verdad que sí, fue re loco. Porque primero que no me lo esperaba para nada, que me convoque, me acuerdo, me convocó Rodolfo Ambrosio en 2013. Ya me acuerdo que en ese momento estaba Pablo Bauza de manager del Paladar de Rosario. Y me dice en diciembre que en enero arrancaba la pretemporada con los mayores. Bah, no con los mayores, con los menores de 20 que se preparaban para el Mundial. Y yo me quedé como, bueno, ok. No entendía nada, no sabía, como que no estaba tan informado de qué pasaba, de cómo eran las concentraciones, de cómo era la selección.
Pará, vos todavía estabas en Pergamino. ¿Vos todavía no te habías mudado a Rosario? Shh. ¿O estabas en eso?
No, sí, ese año sí. Yo me... Fue... claro, fue el primer año que yo me mudé a Rosario. El primer año, en 2013. Porque yo en 2012 estuve en Pladar, pero viajaba. Viajaba muy seguido de Pergamino a Rosario. Pero en 2013 yo me voy para Rosario y ahí arranco con la primera pretemporada de Mundial, con la camada del 93. Nada, súper intenso todo. Encima, en la primera concentración que voy, me desgarro el abdominal. Quedo afuera de la segunda concentración. No conocía a ninguno de los chicos. Entre ellos, viste, ya vienen como entrenando varios años, se conocen. Y nada, también sentía esto al yo ya estar súper definido de que era gay. Como que me costaba también meterme un poco en los grupos así más grandes.
Eso porque te limitabas vos solo por decir, no, a ver si todavía,
sí,
qué van a decir, prefiero interactuar lo menos posible para generar el menor problema posible.
Sí, era una limitación propia. También era, qué sé yo, por ahí estaban hablando de chicas y yo no tenía nada que comentar o tenía que andar inventando cosas. Y después las historias que inventaste te... Decís, uy, ¿qué dije? ¿Era así o era de la otra forma? Y te empezás a pisar y decís, no, mejor no digo nada, me quedo en el molde. Y como que desde ese lado te cuesta conectar. Pero también porque es algo propio, porque yo no podía hablar de lo que me pasaba a mí. Era como una limitación propia.
Bien, pará. Y de estos tres mundiales, en los tres mundiales, a ninguno de los mundiales fuiste de relleno, porque inclusive en tu primer mundial juvenil, que fuiste realmente eras muy chico, dos años más chico de lo que te correspondía en realidad de tu categoría, sí. Inclusive jugaste bastantes partidos.
Sí, en el primero jugué todo Samoa, un poco de Gales y jugué todo Australia y Francia me había jodido el tobillo, así que no pude jugar. Y después en los otros también, en Nueva Zelanda jugué, ya ni me acuerdo.
En Nueva Zelanda quizá no fue el mejor recuerdo, era un mundial que iban con buenas expectativas y no terminó siendo lo que pensaban.
Sí, sí, sí. Pero sí, también, me tocó jugar bastante. Bueno, y en el último, en todos jugué lo necesario que podía jugar. Por ahí en el último, ya los últimos partidos, el equipo venía rindiendo mejor de otra forma. Yo me sentía que estaba quemado mal. Ya llegando al Mundial de Italia me sentía quemado mal.
Ya con este fui tema de que te maquinaba la cabeza de qué van a decir, no me meto tanto, que hago que sí, que no.
Sí,
que
además sí. Yo ya había ido con la mentalidad de que termina el Mundial y dejo el pladar. Entonces fui con una cabeza de, bueno, esto es lo último, lo voy a disfrutar a mi manera y voy a tratar de dar todo lo que tenga, pero como más relajado de la cabeza.
Bien, igual más allá de
pero
eso...
Igual ya también muy maquinado con todo esto.
En el equipo jugaba Petty, Lavanini, Isa, Matera, Lezana, creo.
Sí, una bestia.
Está bien. Sí.
Es el de 2013, era una nave.
Bien,
el equipo.
Igual increíble que ir a jugar un torneo de alta competencia ya con la cabeza esa. Evidentemente eras un chico de 19, casi 20 años, que estaba totalmente quemado de la cabeza.
Sí, en el último sí, la verdad que sí. Y se me notaba, claro, yo me daba cuenta, lo sentía. Ponele, recuerdo el primer partido que tuvimos contra Irlanda, yo era el líder de line y... Creo que nos robaron un line en una de las jugadas y yo como que ya ahí empecé mal. Como que no estaba calmo como solía estarlo en los otros partidos, los otros años. O como me pasaba en Duendes cuando jugábamos partidos importantes. De tener como esa calma que tenía siempre. Decir, bueno, espera, no está bien, nos robaron un line, puede pasar, vamos al que sigue. Me robaron un line, me robaron otro y... Hice agua, tuve que pedir ayuda a los chicos, por favor, vamos, vemos cómo hacemos. Está bien que fue un partido durísimo, hacía mucho calor, pero yo me sentía como quemado en general.
Bueno, pará, y volviste y tomaste si bien no dejaste de jugar al rugby, sí tomaste la decisión de que tu camino no era por el lado profesional, a pesar de que si veías tu evolución, ibas camino a... Está bien, igual es imposible definirlo porque... Nada, es ser un adivino. Pero todo indicaba que ibas en un camino a ser profesional de alguna forma. ¿Te bajaste de eso?
Sí, cuando volvimos de ese mundial, viste, te dan un mes de descanso. Y bueno, cuando pasó ese mes, la primera semana no fui porque todavía seguía como pensando. Y ya a la otra semana lo llamé a Nico Galatro, que en ese momento era el manager del lado de Rosario, y le dije que no iba a seguir más, que iba a seguir en Duendes, pero que no iba a ir más al lado.
A todo esto vos todavía no habías salido del closet, por decirlo de una forma.
No, ahí sí, yo salí a fines de 2014, en mi familia, fines de 2014 a mis amigos y principios de 2015 a mi familia. Entonces ya al Mundial de Italia fui con esto planteado. Pero que también, es como, fue en mi casa también, por más que se lo tomaron súper bien, fue todo un proceso. Y fue un proceso para mí también, entonces como estaba con muchas cosas en la cabeza. Cuando volví dije, oh, bueno, sigo con Duendes. Ya hasta, no recuerdo si ese año también dije que no al seleccionado Rosario, como que necesitaba un break total. Estaba saturado.
Bien, ¿para cómo fue el tema de decírselo a tu familia? Como decís vos, debe ser un golpe. Por más que te aman y te van a amar siempre, debe ser un golpe bravo.
Sí, es duro. Más que nada, qué sé yo, por lo menos en mi caso, mi familia se preocupaba por lo que me pudiera pasar a mí. Tienen esos miedos de, qué sé yo, te moves en un ambiente de rugby, que es machista, miedo de que me hagan algo, de que... No sé, miedos. Miedo que por ahí escuchan historias de que hay chicos gays en la calle que para un grupo X de personas que no tiene por qué estar relacionado con el deporte y los matan a piña. Mismo acá en Buenos Aires, recuerdo, hará 10 años a un pibe lo mataron a piña en Plaza Italia, que es pleno Palermo, porque iba de novio de la mano con el novio. Entonces yo creo que viene más por ahí la mano, como de... sentir que un hijo o un hermano, lo que sea, puede llegar a estar expuesto a eso. Pero después, respecto a mí, si bien también son de otra generación y les habrá costado, A los golpes, viste, los hemos ido aprendiendo todos juntos.
Bueno, bien, pero bueno, tener la banca de la familia y de los amigos, me imagino, es algo fundamental para por lo menos acomodar la cabeza un poco, esa cabeza que te venía totalmente maquinada. Me imagino que, o sea, habrá sido una locura esos años que era entrenar, volver a tu casa, descansar, estudiar y la cabeza pensando que el rugby que digan esto, que el estudio que me digan esto, que mi familia todavía no sabe. O sea, ¿cómo se puede vivir así? O sea, no se puede vivir así.
Sí, es lo que lo conté, creo que en la historia, en la entrevista que me hicieron los chicos de Cadena 3, que vos te vas a dormir y te levantás pensando en eso. Yo me iba a dormir y estaba, ponele, una hora pensando en esas cosas, en si decírselo a mi familia, en qué iba a pasar si lo decía, en cómo sería mi vida. Que después, hablando con una amiga que estudiaba psicología, yo le digo, no, pues me pasan estas cosas, pero como yo lo tomaba como algo normal, porque me había pasado siempre, eso de irme a acostar y estar maquinando. Y me dice, no, gordo, lo normal es que te vayas a dormir y duermas, no que te quedes una hora pensando en cosas. Eso claramente es algo que te está haciendo mucho ruido. Y ya llegó un punto en el que me despertaba de noche, tardaba mucho en dormirme y como que físicamente ya me estaba afectando. Y digo, no. Tengo que exteriorizarlo de alguna forma, practicado enfrente al espejo, como cosas así que decís,
Nada.
qué error.
Es insólito, solo por una preferencia tuya que no jode a nadie, pero nah, es increíble. Pará, y en Duendes te tocó debutar muy joven y agarraste la época de los 7 torneos del litoral seguido, que no sé en cuánto estuviste, debes haber estado en 2 o 3. Encima un equipazo Duendes, un club chico, muy ganador. Quizás caíste en el lugar justo para, si bien inconscientemente te habrán contenido hasta el momento que saliste del closet.
Sí, los chicos del club en Duendes siempre me han tratado súper. Yo llegué en 2013, yo iba a jugar en juveniles en 2013 de Duendes, y con todo este tema de que arrancamos las concentraciones M20, bueno, habla con la gente del club y a mí y a mi amigo Feli, que también estaba en esa, nos dicen al plantel superior. Y empezamos a entrenar con el plantel superior. Yo tenía 17 y Emi también, creo, o recién cumplía 18. Y yo debuté contra Olivos con 17 en Duendes, en 2013. Y ese año fue el cuarto, quinto, sexto, séptimo. Creo que el cuarto campeonato de Duendes, del litoral. Y después salimos campeones del interior, de nuevo. Pero sí, yo estuve en cuatro de esos siete. Hasta el 2016, 13, 14, 15, 16.
Te sentiste contenido, un grupo.
Sí, un grupo muy, muy humano.
Bien, es una característica nuestra que los amigos, compañeros nos manden un mensaje y lo nombraste a Emi Bofelli y esto nos dijo.
¿Qué haces, Pato? ¿Todo bien? Sí, bueno, con Vito compartimos un montón de cosas. Bueno, tres mundiales juveniles, además, bueno, es de mi misma categoría y cuando él jugaba en Pergamino, en Gimnasia, jugamos dos o tres partidos en contra. Me acuerdo que quedan muy duros esos partidos y más, después, bueno, tuve la suerte de con Vito compartir en el club. La verdad que bueno, creo que le hizo muy bien al club, un jugadorazo que aportó un montón y ayudó un montón, así que nada, fueron lindos momentos y nada, estoy para que te hable un poco en chino, a ver si te puedo hablar un poco en chino, que chino mandarín que sabe bastante, estudió bastante y que cuente la historia de que cuando llegó por primera vez en el primer mundial. En Pergamino lo esperaron con el coche bomba y gritando por su nombre, a ver si la puede contar con Pato Fernández siempre lo jodíamos. Así que nada, bueno, nada, les mando un saludo a lo grande a los dos y espero que anden muy bien.
Vamos por partes. ¿Sabés hablar chino mandarín?
Nah, estudié un año de mandarín y siempre me jodieron con eso.
Muy bien, esas cosas
No
que
sé decir nada, me olvidé todo. Esas cosas, había terminado de estudiar inglés, digo, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo estudiar chino mandarín.
Pará, y la otra, la de la autobomba en Pergamino, personalidad destacada, contame esa, es espectacular. Siempre soñé con que en mi barrio, en
Nah.
Villa Ballester, me lleven los bomberos voluntarios, pero nunca gané nada, así que tampoco fui. Contame esa.
Nah, eso también me jodía. Pato, bueno, el otro Pato
Sí,
Fernández.
el que juega bien al rugby y es más joven que yo.
siempre fue muy jodón con esas cosas. Y como yo era de como era del pueblo, me jodía con que cuando volví del primer mundial me esperaban las viejas saludándome con los pañuelos, con el coche bomba, que habían hecho un busto mío en la plaza principal. Todas esas cosas así.
Ah, está bien, pero no es verdad. Me lo creí.
No, no, no. Siempre me jodieron con eso, el coche bomba, de que llegabas haciendo así, saludando
como Alfonsín, espectacular. Bueno, igual te faltó poco, te podrían haber ido a recibir, jugar un mundial juvenil no es algo menor. Pará, y contame, dijiste vos habías salido del closet y jugaste en Duendes cuando ya lo sabían todos. Contame cómo fue, no sé, se lo contaste abiertamente en el vestuario, se lo contaste a los referentes, contame cómo fue, porque me imagino esto les sirve a muchos que están pasando tu misma situación y no se saben, no saben cómo encarar esto.
No, yo en realidad no lo dije así abiertamente en el club. Me lo preguntó uno de los chicos en un momento, una noche que salimos, y me preguntó, entre copas, ¿viste? uno de los chicos agarra y me pregunta, y nada, yo le digo que sí. Y a partir de eso, como que algunos más me fueron preguntando. Y yo les dije que sí. Y después, viste, que los rumores corren. Yo tampoco ya me ocultaba tanto. Y sentí como que el club se empezó a saber porque empezaron a dejar de hacer comentarios. De preguntarme de si tenía novia, de si me veía con chicas. Empezaron a hacer menos comentarios por ahí homofóbicos, o por lo menos eso es lo que sentí yo. Pero no lo dije nunca así abiertamente a todos. Yo asumía como que se sabía. Porque se sabía. Viste que las cosas así, los rumores corren. Y qué sé yo, por ahí cuando uno lo confirma, a algunos pocos, por más que esté en confianza, se termina sabiendo. Yo tampoco estaba negándolo en las redes ni nada. No lo hacía súper público, pero no lo negaba.
Cortaron con los comentarios. Si te veían trotando. Vittorio, corre, no seas troll. ¿Viste esas cosas que se dicen siempre? Cortaron con todo y vos lo notaste. Claro. Notaste el cambio. Dije, no me dicen más esto.
Noté mucho cambio cuando dejaron de preguntarme por Mina. Era como una pregunta súper súper corriente y ya de un día para el otro no hubo más.
Te sacaste un problema encima. Pará, y el que era capitán ahí...
Sí, totalmente.
Un problemón. Que era capitán ahí, un fenómeno, Maxi Nannini, que te deben haber defendido bastante porque, como decías vos, el ámbito del rugby es muy chico, es muy machista, muy conservador. Y el rugby rosarino también es bastante chico. Me imagino que te habrán dicho cualquier barbaridad. Rivales, el público. Está bien que capaz no lo decían con maldad, pero lo hacen más para, no sé, sacarte del partido, lo que quieras. Sí, pero no totalmente. Deja de ser hiriente, digamos.
En una cancha nunca me pasó, porque yo también, al estar en seleccionado Rosario y todo eso, con los referentes por ahí de otros equipos, teníamos muy buena onda, nos llevamos bien. Sí me ha pasado en las redes sociales, en Twitter, una vez me pasó después de un partido con Jockey, una semifinal creo que fue, del último litoral que jugué, salió uno a decir como cosas del vestuario, boludeces, bardeando. Y salió justamente Maxi Nannini a defenderme. El otro día me mandó un mensaje de Maxi, que lo aprecio muchísimo, lo quiero mucho, y me hizo muy bien escuchar eso de parte de él. Como digo, bueno, me está defendiendo el capitán de mi equipo. Como, no está mal lo que estoy haciendo.
Un grande, la verdad que un grande. Y bueno, y Maxi Nannini también nos mandó un mensaje, esto nos dijo.
Bueno, antes que nada, mandarle un saludo a todos, y bueno, un saludo a Vito, estuve hablando creo que hace un par de días atrás. Así que bueno, mandarle el saludo de nuevo y bueno, obviamente él sabe que en el club es bienvenido y bueno, que cuando vuelva a Rosario sabe que puede venir al club, que lo estamos esperando. Así que le mando un abrazo grande. Y después con el tema de la anécdota que contó él, creo que en un diario, en una página de internet, fue que nosotros jugamos una final con Jockey y le ganamos. Y bueno, y después, no sé si a los dos días él le escribe algo en Twitter, porque él usa mucho las redes sociales. Nosotros le decimos Tuitorio, una mezcla de Twitter con su nombre, porque todo él, me acuerdo que lo jodían, que todo lo que pasaba lo iba anotando ahí en el Twitter. Y bueno, estábamos, no me acuerdo qué, estábamos discutiendo los dos, estábamos jodiendo los dos en el chat ahí de Twitter, y se engancha uno, y el que se engancha era de Jockey, me acuerdo, no sé si tenía la camiseta de Jockey, no era jugador, pero era socio, simpatizante. Y bueno, en un momento pone, bueno, ¿por qué no cuentan qué pasó cuando Vito dijo en el vestuario que era homosexual, no sé qué? Y nosotros empezamos, yo la verdad que lo tomé muy natural, no nadie en el club, la verdad que sinceramente a nosotros nunca nos cambió nada, Vito. Es más, buscamos por ahí protegerlo, pero no, cuidarlo, pero no, en ningún momento nos cambió nada a nosotros. Y bueno, yo creo que jodiendo, ¿no? Le pongo, no sabes lo que te perdiste, la fiesta que armamos, estuvo muy buena, vos seguro que te estaba lamentando que perdiste la final. Y él también le responde, cuestión que estuvimos como, no sé, varios ida y vuelta con el pibe este, pero el pibe este cuando se dio cuenta que lo empezamos a boludear y que no nos había afectado nada lo que había puesto, es más, nos estamos divirtiendo, el flaco no dejó de escribir y desapareció para siempre. Me acuerdo que, bueno, nos vimos después en el entrenamiento del martes y nos cagamos de risa con Vito. Así que, bueno, esa fue la anécdota. Le mando un abrazo grande y, bueno, vuelvo a repetir, Vito, cuando vengas a Rosario, duende de tu casa y te estamos esperando. Te mando un abrazo grande. Gracias. Chau, chau.
Un grande, Maxi. Hicimos un crack.
Qué grande, Maxi. Sí, una bestia. Tremendo.
Y que te defienda.
Los mejores centros que vi.
Que te defienda Nanini, como que sí. Te defienda San Martín. Que venga el caballo y te defienda. Listo, ya está. O sea, sos imbatible.
Claro, por eso. Cuando pasó eso, digo, ya está. Ya fue. Los miedos a la mierda.
Espectacular. Hoy estaba pensando, digo, a ver, deportistas que, sobre todo varones, porque, viste, es raro, las mujeres hay bastante más homosexualidad, como que está más asumida en el deporte femenino. En el masculino más, no sé si será porque todo el mundo piensa que es un reservorio de machos alfa y que la virilidad es lo más, no sé, no entiendo por qué en el deporte masculino está peor visto que en el femenino. Y digo, hay muchos casos de hombres homosexuales en el deporte que llegan a triunfar, pero casi todos los casos, y te diría la gran mayoría, no me acordé ninguno que no lo sea, asumen la homosexualidad cuando ya están casi consagrados. Ninguno hace quizás toda su carrera deportiva asumiéndolo. Bueno, y básicamente a vos te pasó eso.
Sí, totalmente. Pasa que tenés ese miedo de que te empiecen a criticar. No tenés ganas de gastar la energía en aguantar críticas, en escuchar boludeces que tiene la gente para decir. Es como que decís, ¿para qué si estoy bien así? Capaz que llega un punto en el que no puedas más, pero sí es cierto que la mayoría lo dice una vez que ya no está más inmerso en el mundo del deporte. Y lo que decías recién de que por ahí de las mujeres está más aceptado, yo creo que también viene por la sociedad machista, lo que la mujer con la mujer, al hombre heterosexual por ahí le calienta, y lo que está al servicio del hombre heterosexual está bien, lo que le molesta está mal. Entonces, por eso, si es más, mismo en la vida normal, la vida en la calle, por ahí es menos choqueante, o al hombre le genera menos impacto ver dos mujeres agarrar la mano que dos tipos agarrar la mano.
Sí, sin duda.
Creo que va por ahí.
Sin duda. Pará, ¿y vos te viniste a vivir a Buenos Aires? ¿Fue una elección personal por este tema? Porque acá quizás una ciudad más grande, más diversa, más aceptado, quizás en Rosario, me imagino. Si bien es una ciudad de gente joven, debes tener los ojos encima todo el tiempo si vas de la mano de tu pareja.
No, yo en realidad me vine a vivir a Buenos Aires, yo me puse de novio en Rosario, éramos los dos, vivíamos los dos allá, y después él consiguió un buen laburo acá y se vino a vivir acá. Estuvimos a distancia un tiempo, y como yo estaba estudiando en UTN, que es nacional y es federal, entonces vos tenés las mismas materias en cualquiera de todas sus regionales, digo, bueno, me voy allá a vivir con vos. Así que nada, me vine por amor. Me vine a vivir con mi ex novio, que es ahora mi ex novio, hace poco. Y convivimos casi 3 años. Pero me vine más que nada por eso. Yo digo, si bien en algún momento siempre decía que me iba a recibir y me iba a venir a vivir acá, también por un tema de salida laboral en mi carrera, Como que eso me impulsó antes. Me vine por mi expareja.
Bien, estás estudiando ingeniería, ya te debe faltar poco, ya te recibiste.
Ingeniería química, sí. No, me falta con toda la furia, en un año termino. Mitad del año que viene, hay ingeniero.
Perfecto. Esperemos. ¿Y no te volvió a picar el bichito de jugar al rugby?
Sí, re. Muchísimo. Es más, yo dejé en 2016, en 2018 y el año pasado creo también, yo había hablado con los chicos de mi club de Pergamino para ver si podía ir a jugar alguna vez, ellos me habían llamado también, así que hice el pase de Duendes a Pergamino de nuevo y fui a jugar dos partidos con ellos. Pasa que en ese momento no tenía movilidad, no tenía auto, tenía que viajar en bondi por ahí y por encima ir a viajar a Pergamino y después viajar de nuevo a alguna ciudad donde teníamos que jugar. Entonces estaba todo el fin de semana viajando por un ratito de juego, me significaba mucho desgaste y mucho gasto también. Pero pude jugar dos partidos de nuevo con ellos. Y ahora con dos amigos que también jugaban acá y son gays, como que dijimos, nos extrañamos mucho, ¿no? El que juega al rugby una vez, después siempre termina extrañando. Qué sé yo, extraño el golpe, el impacto. Tengo los hombros muy, muy sanos. Así que dijimos en algún momento sumarnos a algún equipo de acá. Yo más que nada por mis horarios, no, tampoco estaba jugando.
¿Pensás que es más difícil? Acá en Buenos Aires hay muchos clubes que son muy tradicionales. Está bien, quizás la generación más jóvenes quizás lo acepta más, pero también muchas veces te miran de reojo. Es más complicado quizás, ¿lo pensaste eso? Que te puede llegar a ser complicado insertarte en el rugby tradicional. Quizás hay clubes más chicos que mientras jueguen, o sea, haces lo que quieras.
Sí, yo creo que sí. También es complicado el ambiente. También pensé, qué sé yo, a mí por ahí me es más fácil porque sí, yo estuve en Pumitas y por ahí dicen, ah, bueno, este pibe capaz que juega bien, nos sirve. Pero yo siempre pienso en el que por ahí no estuvo en un seleccionado o es amateur o juega el deporte por simple diversión, que ese sí por ahí la tiene más difícil, a ir a un club y a decir, soy gay, porque... ¿Qué? ¿Sos gay? Y encima no sabemos si juega bien al rugby. Te vamos a hacer un lado. Por ahí si viene el gay y dice, bueno, este capaz que juega bien al rugby, lo aceptan un poco más. Queríamos, sí, si no, sumarnos a algún equipo LGTB, como para también sumarnos al movimiento este de visibilización y que sea como todo más público.
Cada vez a jugar a Ciervos Pampa y aumenta el nivel exponencialmente. ¿Ya hablaste con ellos? ¿Te contactaron?
Hablé con los chicos de Ciervos, sí. Sí. La idea es cuando vuelva toda la normalidad acá y lo dejen salir, ver si puedo ir a sumarme a algún entrenamiento.
Bien, sí, obviamente a ver, es un nivel competitivo muy inferior quizás a jugar en un club de urba, pero bueno, jugás un poquito al rugby, sí. Y apoyás un poco el movimiento, que la verdad es algo que quizás hace falta, sobre todo más visibilización.
Exactamente.
Bien.
Sí, por lo menos hasta que además termine la carrera, que la verdad que me come mucho tiempo. No tengo el tiempo para dedicarme a lo que hay que dedicarse en un club así grande.
Hasta ahora fui muy bueno, vas a tener que pasar por las 15 de 15, estas 15 preguntas por fuera del rugby, no tengas miedo. La primera es, ¿cómo eras como alumno?
¿Como alumno? Muy buen alumno, siempre fui muy buen alumno.
Excelente, todos los que estudian ingeniería, o sea, ingeniería no pasa primer año, si no sos bueno.
En realidad prestaba atención y después no me hacía falta estudiar, tenía buena memoria.
Muy bien, la dos, ¿mejores vacaciones que hiciste?
Mejores vacaciones que hice, Europa 2018, con mi ex y un grupo de amigos.
Perfecto.
Excelente.
La tres, ¿videojuego en el que mejor jugás?
El que mejor juego, qué difícil.
Vale fichines.
Porque hay muchos que me gustan mucho, pero no soy bueno.
Y bueno, pero el que seas mejor.
El Mortal Kombat.
Espectacular.
El Mortal Kombat.
¿A quién elegías? ¿A Scorpion, uno de esos?
A Raiden o a Sub-Zero.
Espectacular. La cuatro, ¿a qué famoso te pareces? ¿O te joden que te pareces?
Me dijeron que me parezco a Piqué y que me parezco a Del Potro.
Muy bien, no sí, sí, alto, barbita.
Me
sí.
Con lo de Piqué, sí, me tiraron flores por ahí con lo de Piqué, pero...
Muy bien.
Se lo acepto.
La 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Arreglar las cosas de la casa.
Eso es.
¿Vale?
Es espectacular. ¿Te das maña con un enchufe, cosas avanzadas o
sí,
cambiar lamparitas?
Meto mano y si no, busco en YouTube.
Yo soy muy bueno arreglando y después llamando al profesional que va a arreglar lo que estaba roto y lo que rompí yo. Además que es espectacular y me pasa siempre. La 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
En natación.
Bien. Tenés físico de nadador, alto, brazos largos.
Sí.
Hubieses andado bien ahí.
Me gustaba también.
Bien. La 7, ¿corte preferido en el asado?
El matambre.
Oh, es espectacular. Espectacular. La 8, ¿grupo musical preferido? O el que estés escuchando muy ahora,
difícil,
si querés.
Esa, me mataste. Soy más de la música electrónica.
Perfecto.
Por ahí un DJ. Gay Jay.
Perfecto. 9, ¿hincha de?
De Duendes.
Muy bien. No de Douglas High de Pergamino, no. De Duendes. Muy bien.
No, cero fútbol.
La 10, ¿dibujo animado favorito en tu infancia?
Bob Esponja.
Excelente, espectacular. La 11, ¿golosina preferida?
¿El alfajor es una golosina?
Sí.
Alfajor. El alfajor. No, en La Habana, el otro, el cachafaz.
Espectacular, muy bien, buenísimo. 12, ¿mate o café?
Mate.
Muy bien. La 13, mate. ¿Gusto de helado preferido?
Dulce de leche con todo lo que se le pueda poner.
Bien, ¿y gusto de helado prohibido?
Dulce de leche, merengue, de chocolate.
Si te cae tu novio con medio
prohibido.
Kilo. Si te cae con medio kilo, medio kilo, la mitad dulce de leche.
Granizada.
No, lo mato. Yo me voy a las manos. No, todo bien, mirá que soy pacífico, me voy a las manos.
Sí, lo dejo ahí nomás. Ah,
mira las manos. 14. ¿Quién era tu ídolo en infancia y adolescencia? ¿Tenías alguno, deportivo,
nunca
musical?
Tuve ídolos. Nunca tuve ídolos. Nunca fui de ser muy fanático de nada ni de nadie.
Perfecto.
Así de admiración.
Ajá. La 15. ¿Tienes algún TOC? ¿Trastorno obsesivo compulsivo? ¿Algo gracioso que se pueda contar?
Sí, miles. ¿Qué sé yo? A la noche, si me pongo a escuchar música en el living, todas las puertas tienen que estar cerradas. Cuando me pongo a estudiar, los lápices, o las lapiceras, la goma, la regla, tiene que estar todo derecho, alineado con el borde de la mesa.
No, o sea,
como muy...
simétrico.
Todo muy geométrico tiene que ser. Sí, todo muy simétrico, sí.
Espectacular, ese es bueno.
Re hincha pelota con eso.
No, o sea, el tiempo que te lleva más tiempo eso que estudiar. Espectacular. Bueno, y para ir cerrando,
sí.
Si está escuchando esto un chico de 14, 15 años que es gay... y no sabe cómo encarar su vida deportiva, escolar, estudios, familiar. ¿Qué consejo le darías vos, que ya atravesaste quizá la parte más complicada?
Yo cuando salí de CrossFit tenía como dos frases que me llevaron a juntar valor. La primera es que aquellos a los que les importe que vos seas gay no importan en tu vida, y aquellos a los que vos le importás, no les importa que sea gay. Como que si realmente te quieren, no se van a hacer ningún problema. Y si te hicieron problema, un beso, nos vemos, tengamos buena vida. Y la otra es que la vida de uno la vive uno. Te podés guiar por comentarios y por críticas o lo que sea, pero al final el que la pasa mal adentro del closet, el que tiene que mentir, el que no vive su vida, es uno. Entonces, cuanto antes empiecen a vivir como realmente son y sin necesidad de mentir, más felices van a ser.
A ver, te pido que le digas algo.
Se van a arrepentir.
Sí, te pido que le digas algo, a ver, no al que te agrede o discrimina con maldad, sino al que lo hace porque es así y porque él fue educado así. Y de ver raro si ve una pareja en la calle o alguien dándose un beso o le parece raro que haya homosexuales. Viste que hay muchos, no sé.
Sí.
La generación de nuestros viejos, quizás la gran mayoría lo ve mal, lo ve como algo equivocado.
Sí.
Si le tenés que decir algo a esa gente.
Que ese chico gay al que ustedes le dicen cosas puede tranquilamente ser tu hermano, tu hijo, tu primo o un amigo muy cercano tuyo, que no se merece eso porque realmente no lo eligió, no está enfermo y la puede estar pasando muy mal por pequeños comentarios como que estaba haciendo. Siempre hay que pensar que, porque el que por lo general hace ese comentario dice, a mí cerca mío no hay nadie así, y nunca lo sabes, y capaz que hay alguien que está pasando un calvario todos los días, por comentarios como eso.
Espectacular mensaje. ¿Se te ve muy feliz?
Sí, sí, sí. La verdad que sí. Ya toda la parte de la sexualidad la recontra tengo superada y la puedo vivir y disfrutar libremente. tengo otras preocupaciones, pero, pero respecto a eso he estado súper bien. No me arrepiento nunca.
Y ahora sí,
de haberlo dicho.
La ultimísima. Contame cómo fue el día después de liberarte.
Pasa que fue raro, porque yo se lo conté, la primera vez que lo dije se lo conté a un amigo que se lo tuve que escribir en el buscador de Google porque no se lo pude decir. Y él agarra y me dice, ah, sí, y hace mucho. Ah, bueno, y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Y yo me quedé como, ¿ya está?
¿Por qué no se enojó?
Y todo el drama que yo me había imaginado, todo el drama que yo me había imaginado, la novela. Nada, y llegué a mi casa y le escribí un mensaje como diciéndole muchas gracias. La verdad que era la respuesta que necesitaba. Y a partir de ese día lo pude decir y se lo empecé a decir a todos mis amigos. Y cada vez empezás a decirlo más y te empieza a salir. Y ya lo último lo naturalizás.
Espectacular. Bueno, hermosa historia, Vittorio. La verdad te agradezco mucho por tu tiempo. Éxitos en todas las entrevistas que te quedan de acá en adelante. Conseguiste algún sponsor, algún canje de ropa, lo que sea. Y esperemos verte en alguna cancha. Ojalá te podamos ver en alguna cancha. Tenés 25 años. ¿25 cuánto tenés? Sí. ¿O estás por cumplir
25? 25, sí.
Te quedan muchos
años.
Sí, hay
tiempo. Creo que hay tiempo.
Bueno, felicitaciones. Te mando un abrazo.
Espero poder aprovecharlo. Gracias, Pato. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes por haber estado ahí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts y YouTube para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chau.